COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 23 de octubre, hoy es San Juan de Capistrano. Nació San Juan en Capistrano, y de ahí su nombre, que está en la región de los Abruzos. El año 1386, en el siglo XIV, estudió Derecho en Perusa y ejerció por un tiempo el cargo de juez, pero ingresó en la orden de los frailes menores y después de ser ordenado sacerdote recorrió toda Europa predicando la reforma de las costumbres y es especialmente firme en algún escrito dirigido a los sacerdotes. Murió en Austria el año 1456, o sea que estuvo a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Nuestro obispo don Gerardo quiere agradecer a todos, a las autoridades civiles, a las militares, a las asociaciones, representantes sociales, las innumerables muestras de cariño que se han recibido por el fallecimiento de nuestro obispo emérito Antonio Algora. También quiere don Gerardo agradecer las oraciones que desde el comienzo de la enfermedad de don Antonio han tenido pues todo el pueblo de Dios, otros obispos que se lo han comunicado a él directamente, laicos, monasterios, casas religiosas, consagradas y consagrados, sacerdotes, parroquias, comunidades y movimientos. Ha sido toda nuestra diócesis rezando para que se cumpliese en definitiva la voluntad de Dios, que sus caminos no son nuestros caminos y no los conocemos, pero siempre es para bien. Y como es imposible contestar a todos, pues nuestro obispo quiere agradecer todas las muestras de afecto, de fe y de comunión eclesial que se han recibido. Manos Unidas ha presentado esta semana el concurso de clipmetrajes. Es ya la duodécima edición. Este año el tema sobre el que se tienen que desarrollar los vídeos en las distintas categorías es Combate el virus de la desigualdad. Tienen toda la información, las bases y más detalles en la web diocesisciudadreal.es. Y este domingo ponemos foco en las personas sin hogar. Este año con el lema No tener casa mata. ¿Y tú qué dices? Pues di basta, nadie sin hogar. Y ahora enseguida vamos a hablar con Carmen Nieto. Hola Carmen, buenas tardes. Que es la coordinadora del programa Sin Hogar de Cáritas Diocesana. Con Víctor Morujo en el control, con Inma Serrano, que como cada viernes nos sigue dando a conocer la vida de los mártires de nuestra diócesis. Ya la semana pasada nos contaba el martirio de dos mártires de Manzanares y hoy continuamos. Hoy nos va a contar la vida de José Pardilla Moraleda y de Juan Lorente Gómez. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hace ya algunas semanas que en las parroquias de la diócesis comenzó la catequesis, adaptada a la difícil situación social en que nos encontramos. En algunas parroquias se intentará mantener el ritmo acostumbrado, aunque haciendo algunas modificaciones, por ejemplo, grupos reducidos o distancia social, o más espaciamiento temporal. En otras parroquias se ha pedido a las familias que sean ellas las que hagan el esfuerzo de transmitir la fe en coordinación con la parroquia. En todo caso, para todos los cristianos, esta situación supone una llamada a la responsabilidad en el crecimiento en la fe. Las formas que hasta ahora hemos utilizado a lo mejor ahora no nos sirven, pero no por eso podemos dejar que nuestra fe caiga en el olvido. No podemos dejar de cultivar nuestra fe. A lo mejor tenemos que caer en la cuenta de que educar en la fe no es cosa que deban hacer otros sin que se sepa quién, sino que es tarea de todos los cristianos, cada uno asumiendo su propia responsabilidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Carmen Nieto es la coordinadora del programa de Sin Hogar de Cáritas Diocesana. Los Sin Hogar, que es una realidad, no sé si creciente, decreciente. El caso es que nuestras pupilas se están acostumbrando, quizá un poco insensibles, a ver a gente durmiendo en los cajeros, en las calles, rodeados de cartones. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No tener casa mata. Ese es el lema que nos proponéis en esta campaña de este año de Los Sin Hogar. Yo creo que es importante, primero, que conozcamos, que nos recuerdes los centros de Sin Hogar que hay en nuestra diócesis y luego, especialmente, cuál ha sido el trabajo durante esta pandemia con esas personas que no tienen hogar habitualmente.
Bueno, pues actualmente tenemos 3 en la provincia. Tenemos en Alcázar de San Juan, tenemos en Daimiel la Casa de Abraham, y tenemos Jericó aquí en Ciudad Real. Esos son los 3 centros que ahora mismo tenemos abiertos, pues, a las personas sin hogar desde Cáritas. El trabajo que hemos hecho en pandemia, pues, ha sido intentar ofrecer lo que teníamos, pues, a las personas que nos iban llegando. Pero claro, no ha podido ser el mismo, pues, porque con todas las medidas sanitarias que hemos tenido que tomar, justo por evitar contagios, hemos tenido que reducir algunas plazas. Y hasta hace bien poquito hemos tenido también que evitar lo que siempre se llama el albergue, pues no hemos podido acoger a gente que viene, que duerme una noche y ya está, sino que las personas que llegaban, nosotros les hemos ofrecido que se queden, pero tenían que quedarse con un tiempo determinado, pues porque había que hacerles una PCR, había que asegurar eso, pues que la persona quería quedarse y las medidas preventivas, claro, pues que fueran un poco acordes.
Evitar la propagación. Yo seguro que Cáritas ha hecho esa reflexión y vuestro programa, pero yo pensé que cuando empezó el estado de alarma, los que teníamos un techo, los que teníamos casa, nos encerramos en nuestra casa porque era lo que había que hacer, pero precisamente la gente que no tenía hogar, esas personas no tenían un techo en el que acogerse, no tenían un techo en el que quedarse, y Cáritas ha acogido a todas esas personas.
Claro, a ver, esta realidad, yo creo que lo más importante es que nos ha puesto de manifiesto, nos ha, como tú muy bien dices, hemos podido visibilizar la vulnerabilidad de muchas personas, cerca de 40.000 en España, personas que viven en la calle, más otro montón de personas, alrededor de 800.000 hogares, que viven en situaciones insalubres, en malas condiciones de la vivienda, y que cuando nos llega una pandemia de estas características y te dicen quédate en tu casa, ¿en qué casa?
¿No? Claro.
Quiero decir, ¿en qué casa se quedan? ¿Cómo se aíslan? Entonces, bueno, nosotros hemos intentado ofrecer, pues, todos los recursos que hemos podido y todo lo que teníamos, pues, para llegar al mayor número de personas posible. Nos hemos coordinado con los ayuntamientos, la verdad que ha sido un tiempo también muy duro de reorganización, porque también en todos nuestros centros hay muchos voluntarios, algunos muy mayores, pues, que han tenido que dejar de ir, claro, porque no se podía salir.
Exactamente. Vosotros decís, o sea, que la clave para evitar que haya personas sin hogar es la prevención, prevenir. ¿Cómo miráis eso, esa realidad?
Claro, a ver, es que ahora mismo estamos hablando de que cuando tú ya llegas a la calle, es muy difícil volver otra vez a tener un hogar, es muy difícil volver a tener, y además si te prolongas tu estancia en la calle, se rompen muchas cosas. Pues decimos, no tener una casa mata tus sueños, mata tus oportunidades, mata el poder tener otro tipo de vida. Entonces la prevención es muy importante, pues porque para no llegar a ese extremo. Entonces hay que hacer políticas que pongan en el centro a la persona y que eviten que la gente llegue a esa situación, políticas sociales, políticas de vivienda, pero lo que hay que evitar es que las personas lleguen a la calle. Claro. Y hoy por hoy ahí tenemos, pues, mucho trabajo que hacer.
Claro. A mí me gustó mucho, te confieso, porque no sé cuándo, pero hace unos años la campaña era de Los Sin Techo. Cuando se dio el cambio de la campaña de Los Sin Techo a Los Sin Hogar, yo dije, oye, qué gran descubrimiento, porque no se trata solo de tener un techo físico, que claro, también eso es necesario, pero el hogar es mucho más entrañable, más cálido. El hogar te habla de familia, te habla de acogida, te habla de que una persona que se siente querida, evidentemente no se marcha de casa, no se queda ni sin hogar ni sin techo. Entonces la familia como el primer lugar de acogida, también como el primer lugar de prevención para los sin hogar.
Claro, es que efectivamente, como muy bien dices, hay gente que pueden tener a lo mejor un techo incluso, pero eso no es un hogar. Un hogar es donde tú te sientes protegido, donde te sientes cómodo, donde tienes tus pertenencias, donde descansas, donde piensas, claro, y donde te sientes querido, efectivamente. Entonces, cuando una persona llega a la situación de sin hogar, es que es mucho más que no tener techo. Has perdido todas esas cosas y sobre todo, y también, no sé si más importante, pero muy importante, has perdido el acceso a muchos de tus derechos como ciudadanos. Si no estás empadronado, no tienes un centro social donde poder pedir una ayuda, no puedes ir al médico, es decir, no tienes, si te ingresan, tienes alguna alta hospitalaria, no tienes dónde ir. Es decir, que claro, es que tener hogar es mucho, efectivamente, claro, mucho más que un techo.
No es simplemente lo físico, es que van muchas cosas unidas a ello. Carmen, ¿qué habría que pedirle a los gobiernos, a las administraciones públicas, locales, regionales, provinciales, que no se esté haciendo y que sería vital que se hiciese para empezar a recorrer? Las cosas, todos sabemos que no se consiguen de la noche a la mañana ni tan rápido, sobre todo cuando se trata de personas. Pero ¿qué habría que pedir a instituciones públicas para que ayudasen a recorrer un camino para que esta realidad fuese cada vez más, hubiese menos personas sin hogar?
A ver, lo primero que tenemos que reconocer es que la vivienda es un derecho recogido en la Declaración de los Derechos Humanos y es un derecho que también está recogido en nuestra Constitución. Partiendo de ahí, los gobiernos tienen que poner en el centro de sus políticas a las personas, para eso están.
Claro.
Y para asegurarles su bienestar. Aquí en España ahora mismo tenemos un parque de vivienda social, dedicada a estas personas que no tienen recursos, de 1,5%. Y en Europa la media es del 11%. O sea, es que es muy fuerte. Incluso países como Holanda o Dinamarca, es verdad que los países del norte siempre tienen mejor cubierto su bienestar, pero llegan al 30% de vivienda social. Es decir, la vivienda social en España está abandonada. No se hace, no se adjudica, no se acompaña. Y estamos hablando, pues eso, de alquiler social, de acompañamiento a la vivienda. Es que hay que empezar por ahí y que las políticas, tanto de vivienda, como decía antes, como sociales, se pongan al servicio de los ciudadanos, porque si no, al final te encuentras con mucha gente en la calle, muy diferente, con muchas características, pero en definitiva, esa gente lo primero que necesita es un hogar, claro, un sitio donde estar.
Vamos, sin traicionar identidades, pero vamos a poner un nombre imaginario, no sé, Carmen, elígelo tú, ¿no? De hombre, mujer, no sé cuál es el perfil, si hay un perfil más o menos estándar de una persona sin hogar, si es hombre de 40 años, con estudios o sin estudios, o mujer, no lo sé. Pero vamos a poner nombre. ¿Por qué una persona concreta de pronto su vida empieza a derivar y llega a encontrarse en esta situación de los sin hogar? Y luego la contrapartida, a través de vuestra labor, de los programas de Cáritas, no sé si de otras instituciones, ¿cómo una persona que se encuentra hundida y sin hogar empieza a salir de esa situación y recompone su vida?
Pues mira, yo siempre que digo que hay tantas causas por las que se llega a la calle como personas, ¿vale? Eso es así. Pero bueno, pues puede ser a través de un desahucio, te has quedado sin trabajo y te has quedado sin dinero y no puedes pagar la hipoteca y te desahucian y te puedes ver en la calle. Y si encima tienes familia, pues imagínate, te puedes llegar a la calle pues porque por rupturas familiares, por una separación, y también puedes llegar a la calle por adicciones. Que siempre parece que es lo que ponemos primero, pero muchas veces las adicciones llegan una vez que la persona ya ha estado en la calle.
Claro.
Entonces, bueno, pues se pueden juntar una serie de circunstancias y de elementos que te lleven a esa situación. A ver, cuando nosotros ofrecemos nuestros recursos para dejar la calle, lo primero que hacemos es acoger a la persona. Hay muchas personas que llegan muy heridas y necesitan que alguien les reconozca como tal, independientemente de su aspecto, de su olor. Una persona que está en la calle, pues viene sucia, huele mal. Claro. Es decir, que esto a veces yo siempre digo que la pobreza es muy romántica, pero que luego la realidad es la que es. Entonces, bueno, lo primero es que ellos se sientan reconocidos como personas, que se sientan acogidos, que descansen, que se serenen, que se tranquilicen, porque vienen de vivir una situación muy dramática y muy traumática, las dos cosas. Y a partir de ahí, pues van las compañeras que están en los centros, las trabajadoras sociales, los educadores, pues van haciendo un trabajo de acompañamiento para ir viendo por dónde se puede ir trabajando con esta persona. Y bueno, y desde ahí, junto a la persona que acompaña, el terapeuta, junto con la persona acogida, van diseñando pues un proceso de recuperación, que nosotros hablamos mucho de procesos, porque no es ir pasando metas, sino que a veces estoy un poquito delante, a veces vuelvo otra vez para atrás, un poquito como en espiral. Y van diseñando pues ese proceso de inserción, que no es fácil tampoco, ¿eh? Y es verdad que, mira, yo este año decía, de los 1.400 que hemos atendido aproximadamente en la diócesis, pues han terminado su proceso de recuperación 29, bendito sea Dios.
¿De cuántos?
De 1.400 personas atendidas. No es fácil, ¿no? Coger tu vida, ponerla delante de ti, recomponerla. Hay muchas heridas, mucho sufrimiento, mucha soledad. Y luego también lo que últimamente hay mucho es enfermedad mental. Y cuando tú te encuentras con una persona con enfermedad mental en la calle, sin diagnosticar muchas veces, sin tratamientos, pues es muy difícil también trabajar con estas personas. Ahora mismo es una de las cosas que más nos preocupan, el trabajo con los enfermos mentales, pues porque, claro, ellos no son dueños de sus actos muchas veces, no son conscientes. Entonces, bueno, pero nuestro trabajo, ya te digo, que es principalmente acompañarles a su ritmo, nosotros siempre proponiendo, motivando, pero son ellos los que tienen que ir recorriendo el camino.
Claro, que querer salir de la situación
claro,
en la que están.
Efectivamente. Sino, claro. Y a veces ya te digo que es muy duro, ¿no? Porque poneros en el lugar de estas personas que tú ahora de repente tienes que poner tu vida sobre la mesa y tus dolores y tus aciertos y a veces tus errores y a veces tus pérdidas y, claro, el sufrimiento. Y muchos les han hecho mucho daño también. Claro.
Y curar todo eso, claro, todo ese sufrimiento, toda esa pérdida y recomponerlo.
Claro.
Todos sabemos que es muchísimo más fácil destruir,
sí,
y además más rápido, fácil y rápido que construir.
Efectivamente, claro, eso es así.
Muy bien. Bueno, recuerda el Evangelio de la Oveja Perdida, de 1429, bendito sea Dios por esos 29.
Pues sí, sí, aunque claro, sea uno, ¿eh? Aunque ya lo decía uno también el Evangelio.
Exactamente. Carmen Nieto, coordinadora del programa Sin Hogar de Cáritas Diocesana, pues muchísimas gracias por este tiempo de radio. Y además le recuerdo que este domingo, aunque pongamos el foco en esa campaña Sin Hogar,
sí,
que también se puede colaborar económicamente, sí, se puede ayudar a Cáritas para decir, bueno, pues para el programa Sin Hogar, para de estos 1.400, si en vez de 29 son 30, pues hay que darle gracias a Dios. Uh-huh. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias. Bueno, a ti, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y tenemos al teléfono en directo, ya verán ustedes, a alguien que estuvo hace mes y medio aquí en nuestro programa, a Iván Bastante. Buenas tardes, Iván. ¿Sí, Iván?
Gracias, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Iván, te escucho muy lejos.
Me escuchas lejos, claro, tú estarás en Brazatortas y yo estoy aquí en Ciudad Real en el estudio de COPE, pues normal. Muy bien. Bueno, Iván Bastante, lo recordarán ustedes, hace mes y medio, un poquito más, se ordenó de cura, el 12 de septiembre. Y es que el domingo va a ir don Gerardo a Brazatortas a la toma de posesión de Iván como párroco de allí, de pueblecitos del Valle de Alcudia. Y por eso queremos hablar con él. Iván, cuéntanos, ¿cómo ha sido este primer mes y medio de cura? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este primer mes y medio?
Pues la verdad es que ahora mismo me encuentro muy feliz, estoy tratando con la gente, que me está dando muy buena acogida, pues porque ya me conocen del año pasado y me están tratando muy bien. Y ahora mismo pues la actividad pastoral que estoy realizando, pues poquito a poco, es diferente a la de ser seminarista, pues porque hay un salto cualitativo, no es lo mismo estar como seminarista, que te diga el cura lo que tienes que hacer, a ya tener tú que ser el párroco y empezar a organizar.
Claro,
pero la verdad es que, pues, trabajando poquito a poco como una hormiga y muy contento.
Muy bien. En realidad, es verdad que la vida de sacerdote tiene dificultades, pero también es verdad que es muy gratificante, porque también hay que reconocer que la gente nos aprecia mucho también lo que hacemos, nuestras entregas en situaciones de dificultad como las que hemos vivido en la pandemia y seguimos viviendo. El servicio y la entrega de los sacerdotes es muy valorado y muy reconocido, ¿verdad?
Sí, la verdad es que la gente, pues, reconoce mucho que a pesar de la situación en la que estamos viviendo, pues puedas acercarte a ellos, dirigirles alguna palabra y sobre todo, pues, algunos que necesitan, pues, algunas palabras de ánimo, de compañía, de acercamiento y la verdad, pues eso, la gente es muy acogedora.
Claro.
Y lo agradece mucho que sigas estando presente a pesar, pues, de la situación y del riesgo que conlleva. Es decir, valoran mucho que estés cerca de ellos.
Claro. Iván, ¿cómo va a ser la misa de toma de posesión el domingo a la una en Brazatortas?
Perdón, es que lo escuchaba.
Ah, vale. Sí, te repito. ¿Que cómo va a ser la misa de toma de posesión el domingo a la una en Brazatortas?
Pues, mira, aquí tenemos ahora mismo, estamos preparando todo con ilusión. Las mujeres de la parroquia, pues, están entregándose al 100%, pues, para que vivir con alegría este momento. Es decir, pues, aunque ya llevo un mes y medio por aquí, por Brazatortas, pues este evento, pues, al pueblo le emociona, le motiva el hecho, pues eso, de que se acerque el obispo con nosotros y vivir, pues, participar de la misma alegría que voy a vivir yo este gran momento.
Muy bien. Oye, cumpliste el día 12 los años, ¿verdad? El día del Pilar, ya tienes 32.
Sí, ya soy un poquito mayor.
Ya eres un poquito mayor. Muy bien.
He crecido en espiritualidad y en edad aquí en Brazatortas.
Muy bien.
Y la verdad es que, pues, el pueblo me felicitó, me cantaron el cumpleaños feliz y me sonrojaron.
Muy bien. Iván Bastante lleva algo más de mes y medio de sacerdote y el domingo es su toma de posesión, a la que le dará la toma de posesión nuestro obispo, don Gerardo, y vive este primer mes y medio de sacerdote con profunda alegría. Muchísimas gracias, Iván.
A ti, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inmaculada Serrano cada viernes nos recuerda, nos sintetiza las vidas, las biografías de los que han sembrado con su sangre la fe de nuestra diócesis, de nuestro pueblo. Estamos en Manzanares. La semana pasada nos recordaba la biografía de Isidro Arroyo Chacón y de Francisco López de la Manzanara Peñuelas y hoy nos va a recordar la vida de otros dos sacerdotes que encontraron también el martirio en Manzanares. La semana que viene también nos recordará los otros dos, porque fueron seis los sacerdotes mártires en Manzanares. Hoy nos cuenta la vida de José Pardilla Moraleda y de Juan Lorena. Pues, Inma, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Continuamos conociendo a los sacerdotes que sufrieron martirio en Manzanares. Comenzamos con José Pardilla Moraleda, nacido el 10 de julio de 1878 en Membrilla. Inició los estudios eclesiásticos en el Colegio de Orihuela y pasó después al Seminario de Ciudad Real, donde los concluyó. Fue ordenado sacerdote y en su pueblo natal celebró la primera misa el 29 de septiembre de 1907. Su primer encargo fue en Valverde. Después, en 1910, fue nombrado coadjuntor de Chillón. Finalmente llega a Manzanares, donde pasó más de 20 años hasta su trágica muerte, producida el 9 de agosto de 1936. Por otro lado, Juan Lorente Gómez, quien nace el 27 de mayo de 1891 en Aluscante, en Guadalajara, cursa los estudios eclesiásticos y obtiene el doctorado en Sagrada Teología en Valencia, siendo ordenado presbítero en Ciudad Real el 23 de septiembre de 1916. 7 años después fue nombrado cura de Castellar de Santiago. Ya en diciembre de 1929 pasó de Cónomo a Chillón y posteriormente a Villanueva de la Fuente y a Manzanares. Vivía allí con un hermano cuando fue detenido el 27 de agosto de 1936, muriendo esa misma noche. La fama de santidad y martirio de estos dos hombres fue reconocido desde el primer momento. Por eso les hemos recordado en este día. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A nosotros, después de que Inma Serrano nos ha explicado la vida, el martirio de José Pardilla Moraleda y de Juan Lorente Gómez, nos queda todavía el tuit del Papa. Vamos a recordar el de ayer. Ayer que era fue la fiesta de San Juan Pablo II. Pues el tuit del Papa de ayer fue: San Juan Pablo II, apasionado de la vida y fascinado por el misterio de Dios, del mundo y del hombre, ha sido un don extraordinario del Señor a la Iglesia. Recordemos su fe, que nos sirva de ejemplo para vivir nuestro testimonio hoy. Les recuerdo el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa, aquí en COPE, y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano para estar al tanto de la actualidad de nuestra diócesis. Llega ya Mediodía COPE con Antonio Herraiz. Nosotros volveremos el próximo viernes 30 de octubre, día de San Germán. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre, buenas tardes.